La muerte de David se acercaba por momentos, así que ordenó a su hijo Salomón: «Voy a emprender el último viaje, como todo el mundo. Ten valor y pórtate como un hombre. Cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y obedeciendo a sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos, según están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas».
Buenos días de nuevo. En esta mañana, en primer lugar, quiero dar las gracias a esta Iglesia por la sensibilidad que habéis tenido en apartar un día para los mayores. Gracias al pastor, gracias a la Junta de Iglesia. Y no solamente habéis apartado un día, sino que gracias también porque durante todo este año habéis cedido vuestras instalaciones para que aquí se puedan estar haciendo actividades entre semana también para los mayores. Y esas personas que se mueven en este sentido, pues son personas que vosotros habéis votado, como pueda ser nuestra hermana Julia, que está aquí, o Cristina Pérez, que también se ocupa de hacer salidas, pero yo la verdad es que tengo que agradecer de una manera muy especial a Amalia. Amalia, durante todo este año en el cual yo he tenido esta responsabilidad, ha estado cada semana tiene el lugar calentito para que puedan estar haciendo las actividades y siempre pone un cariño especial. Entonces, muchas gracias, Amalia. Bueno, esto es de los mayores y hoy es el Día de los Mayores, pero yo no puedo hacer una predicación solo para mayores, porque en este momento aquí estamos todas las edades y porque además es importante porque el personaje del que vamos a hablar tiene enseñanzas para cualquier edad. Y este es un tiempo tan sagrado y especial que todos tenemos que intentar salir enriquecidos. Bueno, el personaje es un personaje que desarrolló la vida y la vivió con tanta intensidad en cada faceta o etapa de su vida y además de forma muy, muy diferente. La Biblia utiliza mucho la narrativa como género literario para contar historias, porque claro, de esta manera nos trae más cercano esas historias que acontecieron en aquel momento. Y uno, la verdad es que se puede sustraer a una idea que en ocasiones te cuentan o te transmiten, pero una historia no. Si os han contado una historia, podéis no recordar quién os la haya dicho, pero ¿verdad que os quedáis con ella? Es por eso que es tan importante la narrativa. Bueno, vamos a hablar en esta mañana de Salomón. Seguro que muchos ya desde la lectura lo habíais intuido. Ese es el testamento, el que nos han leído, que dejó su padre David a este joven que suponía iba a tener por delante una vida intensa y no se equivocó. Salomón se le conoce también por Gedidías y es curioso porque el significado de ambos nombres es muy bonito. Salomón significa pacífico, pero Gedidías es el amado de Yahvé. ¡Qué precioso nombre! Es hijo de David y de Betsabé y hereda el trono de su padre. Él iba a ser el tercer rey, pero tristemente también iba a ser, por cómo acontecieron aconteció su vida, el último que reinaría en el Reino Unido de Israel. La verdad es que fue un hombre increíble, fue buen estratega militar, buen administrador y llevó al pueblo de Israel a una de las épocas de mayor esplendor. Fue, como luego vamos a comentar y todos sabéis, un importante y prolífero escritor. Tenemos en la Biblia tres obras de él que además yo considero que son obras muy, muy peculiares: el Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Sabemos mucho, mucho de Salomón, porque claro, tenemos la riqueza de que nos hablan de su reinado y del tiempo que vivió y aconteció los autores de Samuel y Crónicas. Y como acabo de mencionar, al él haber escrito tres libros, pues no solamente sabemos lo que pasaba, sino lo que pasaba en cuanto al reinado o no, sino también transmiten lo que fue pasando en esas distintas etapas de su existencia. Hay algo que creo que para mí es lo más importante de todo lo que vamos a comentar esta mañana. ¿Sabéis qué es, hermanos? Que después del llamado de Dios al patriarca Abraham, comienza la historia del pueblo de Dios. Y nunca, nunca, los no creyentes van a recibir una transmisión diferente a la que nosotros, como cristianos, transmitamos. Y esto, siendo un gran orgullo, es una gran responsabilidad, hermanos, y no solo de los dirigentes, sino de cada uno de nosotros. Nosotros vamos a ver a través de la historia de este hombre las distintas etapas de nuestra vida. Como os decía, esta historia es para todos. Algunos quizá solo estéis todavía en la etapa joven. Otros, que llevamos un tiempito caminando, podemos hablar ya de alguna etapa más. Y los que hoy nos honran con su presencia y son más mayores, podrán ir viendo esas otras distintas etapas. Y, como os decía, lo importante que es que sintamos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de transmitir al auténtico Dios. Y también vamos a vernos en los errores que nos hayan acompañado a través de la vida, porque todos los vamos a haber cometido. Pero hay una cosa que es muy importante que veamos esta mañana. Casi siempre tenemos tanto miedo de la juventud. ¡Ay, es que estos chicos tan frágiles, tan débiles, pueden caer! Es el momento. La historia de este hombre nos lo cuenta de una manera diferente. Con lo cual, hermanos, si hemos sido maravillosos en la juventud, tendremos que tener cuidado en cualquiera de las etapas de nuestra vida. Imaginaros este rey. Él nació como creyente en un hogar religioso y era por nacimiento parte del pueblo de Dios. Vamos a ver esa etapa tan bonita. Me ha dicho Amalia, porque disculpadme, son las 12:20, pero me ha dicho que me puedo pasar un poquito en el tiempo. Entonces, lo único que quizá no podamos hacer es leer los textos, pero tenemos que hablar de las cuatro etapas de la vida del rey Salomón. Bueno, la primera la vemos en Primera de Reyes, del 3, de 3 en el 1, vemos. Aquí van a pasar cosas muy importantes. Dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto, que acababa de edificar su casa, la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. este joven descubre. Esta mañana nos hacía una escenificación Petri con un joven del tema del descubrimiento. A este joven rey, en este momento descubre el amor y escribe, la verdad es que un libro precioso, en el cual él se le ve apasionado, enamorado y enamorado de esta joven princesa. Y cuando lo leemos, vemos cómo entra en detalles en los cuales ahora no nos vamos a parar, pero que verdaderamente es un libro peculiar, pero precioso, el libro del Cantar de los Cantares. Y una de las cosas más importantes en este periodo la vemos en Primera de Reyes 3, cuando del 3 al 9, él nos dice cómo Salomón se descubre ante Dios, ve su incapacidad, ve su fragilidad y le habla a Dios. Y le dice, ¿yo quién soy? Tengo que manejar todo este pueblo. Y el Señor le dice que le pida lo que quiera. Él lo ve en un sueño. Y entonces, ¿él qué pide? Sabiduría. Y entonces Dios, que es tan maravilloso, cuando ve que no pedimos para nosotros, le dice, no, hijo mío, además de sabiduría, ¿qué te voy a dar? Riqueza, gobierno, te voy a dar todas estas cosas. Yo siempre he encontrado una maravilla, será porque uno es torpe, que fuese tan inteligente de pedir sabiduría. Porque claro, si tienes sabiduría, sabes manejar. Y tuvo la oportunidad tan pronto, de que esto le fuese de utilidad. Y todos conocemos, desde pequeños enseñamos a los niños esta historia, cuando se encuentran con un bebé, ¿quién de nosotros íbamos a decir que lo partiesen por la mitad? Nadie. Pero él tenía sabiduría. Y entonces, claro, aquellas mujeres se quedaron flipadas, como diríamos hoy. Pero esto no solo aconteció allí, e imagino que en otras circunstancias ocurrirían otros hechos que hicieron que este hombre fuese conocido por un lugar y por otro. Y entonces fue creciendo su fama y esta anécdota o esta circunstancia hizo en gran parte que su fama creciese. ¿Sabéis? En esta etapa, en esa que a veces tan preocupados nos tienen los jóvenes, pues hermanos, si estudiamos este personaje, los errores fueron mínimos. ¿Verdad que estáis de acuerdo conmigo? La transmisión que dio al pueblo de Dios, ¿qué fue? De un Dios grande, fuerte, poderoso, y de un hombre pequeño, frágil, porque necesitaba depender de ese Dios. Esta etapa se caracteriza por el idealismo, ese que tienen los jóvenes, por la entrega, por la pasión por la vida, pero también por la pasión por su misión. Bueno, el tiempo sigue corriendo en la vida de este rey y nos encontramos ya con un rey más maduro, sabio, que ya sabe manejar aquello. Y en este periodo ve que es cuando puede hacer que se cumpla el sueño de su padre. ¿Cuál era el sueño de su padre, de David? Edificar el templo de Jerusalén, hermanos. Y él se pone a ello y encuentra que ya puede manejar las cosas, y escribe el siguiente libro. En este momento escribe Proverbios. Proverbios, según el diccionario adventista, dice que no es tanto un tratado religioso como un compendio de instrucciones éticas y morales aplicadas a muchas situaciones prácticas. Realmente, Proverbios es el refranero, pero el refranero cristiano, no el refranero popular. Qué bien lo pasaríamos si unos cuantos nos pusiésemos en este refranero a estudiarlo, a verlo, a trabajarlo. Esos grupos pequeños que a veces nos reunimos, hacer la prueba. Yo creo que es un libro apasionante para aprender muchas cosas. Yo me quedaría, hay muchos otros textos de Proverbios con los que siempre nos quedamos, pero yo me quedaría con Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 nos dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, seguimos un poquito más, es el 2, que están para entender sabiduría, doctrina y para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Disculpadme, vamos a ver dónde encontramos. En el 1:7 es con el que yo me quería quedar, que creo que es maravilloso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Durante este periodo, Salomón se hizo famoso e hizo muy famoso el nombre de Dios y transmitió seguridad al pueblo. Pero esta seguridad que transmitió al pueblo empezó a salpicarle, porque también comenzó ya a coger seguridad en sí mismo. La tercera etapa, hermanos, ninguno de nosotros. Por ejemplo, una persona que nunca utiliza un mal vocabulario o habla mal, ¿verdad que nunca sale de su boca una mala palabra? ¿Verdad que nadie que haya sido capaz de, que no haya sido capaz de dar una torta a otro le dará una paliza? Pues eso sucede con los seres humanos. Y eso sucedió con este gran rey. Poco a poco él fue creciéndose interiormente y pasa a la tercera etapa, que sería la de un rey sin Dios. Curioso, porque en esta etapa no escribe nada y en esta etapa esas presiones mediáticas de la política internacional quizá fue lo que llevó al rey Salomón a tomar decisiones que determinaron este tercer periodo. Y a mí me parece muy triste cuando leemos en Primera de Reyes 3:11, Primera de Reyes 3:11, no, perdón, Primera de Reyes 11, todo el capítulo, disculpadme, en todo el capítulo de Primera de Reyes, vemos lo que fue haciendo en este periodo Salomón. Fue un periodo triste, que uno no puede entender, pero que antes de juzgarle debemos de estudiar nuestras propias vivencias. Comenzó a flirtear. ¿Sabéis? Aquí Yo siempre que paso por este punto me acuerdo, los hombres tenéis más que cuidaros. Las mujeres le atrajeron y ya no tuvo medida y fue pasando. Y fijaros que dice en el capítulo 11, como en el versículo 1 y 2, nos está diciendo, Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edón, a las de Sidón y a las eteas. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? No solamente estuvo con ellas, sino que se dejó enredar. Y en este periodo, algo que parece increíble es que él terminó haciendo altares a estos dioses, sacrificios a estos dioses. Y ese rey tan exquisito que cuando vemos en el principio de su reinado, él iba a las partes altas, a las más altas, a ofrecer sacrificios, que es cuando tiene el sueño y el Señor le ofrece, pídeme lo que quieras. Ahora se pone a ofrecer sacrificios a ídolos. De verdad, hermanos, qué dolor tiene que sentir ese Dios que en tantas ocasiones de nuestra vida nos coge la mano, nos coge en brazos, nos sostiene y que después nosotros, en otros momentos, quizá no a ídolos como él lo hizo, pero todos tenemos nuestros ídolos. Y qué lástima, porque en el capítulo 11, versículo 11, Jehová le tiene que decir a Salomón, por cuanto ha habitado esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Pero aún en esa sensibilidad y amor de Dios hacia él, lo que hace siempre con nosotros, aún esperó, y no fue en su reinado, sino en el de su hijo. Y ahí fue cuando ya empezó a desquebrajarse el reino de Israel. En esta etapa, ahora Salomón dejaba otro cierre de etapa completamente diferente, de confianza propia. Y la imagen que transmitió este rey, transmitió una imagen de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Seguimos hablando de que este es el pueblo de Dios, pero ¿qué imagen estaba transmitiendo ese pueblo y el propio Dios, o el propio rey, perdón? De un Dios lejano, de un Dios que habían tirado a la altura de todos los demás dioses. Hermanos, tengamos cuidado, somos el pueblo de Dios. ¿Qué imagen estamos transmitiendo como pueblo? Hemos dicho al inicio que no transmitiremos para nada una imagen a los no creyentes superior a la que estemos viviendo o transmitiendo. No hagamos ídolos, no seamos tan suficientes. Hagamos que sea Dios el que resplandezca, pues esa es el cierre de esta nueva etapa del rey. Y ya llegamos a la última etapa, a la del final de sus días. Se tuvo que sentir muy mal, ¿verdad? Él dejó también un testamento, pero un testamento existencial. No podía ser de otra manera, porque este hombre seguía teniendo esa sabiduría. Imaginaros lo que tiene que ser cuando tú te pones a estudiarte y ves dónde has caído, lo bajo que has caído. Y aquí él vuelve a escribir. Me llama mucho la atención Y es que Eclesiastés solo tiene 12 capítulos, muy profundos, pero solo 12 capítulos. Eclesiastés, yo en mi Biblia y en muchas, le pone como el predicador, pero los estudiosos dicen que la traducción más literal es orador. Y podría ser, porque él tuvo que interiorizar, orar, tener una situación, la verdad es que muy, muy especial. Y también cuando él comienza este libro, en el capítulo 1, versículo 2, en mi Biblia dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero como os digo, la traducción más literal es vapor de vapores, todo es vapor. ¿Habéis cogido alguna vez algo de vapor? Nada. El vapor se siente, no lo puedes coger. Y al final, hermanos, eso por lo que a veces tanto luchamos y peleamos cuando vamos por la vida, se esfuma. Es lo que él entiende. Al final se nos va. Y quizá nos hemos vuelto locos queriéndolo coger, queriéndolo arrebatar. En cierto modo, él aquí está escribiendo, como decimos, sus memorias. Y un hombre de esa sabiduría nos dice que vapor de vapores, todo es vapor. También nos habla de que en el capítulo 3, me gusta mucho, pero no podemos leerlo, todo tiene su tiempo. Sí, hermanos, todo tiene su tiempo. Es por eso cuando a veces hablas con personas mayores e inteligentes y cuando viene alguien muy apurado, tranquilo, todo tiene su tiempo. A veces queremos arreglar las cosas, a veces queremos ser nosotros los que arreglemos todo. Todo tiene su tiempo. Y también él nos habla del contraste de la sabiduría y de la insensatez, pero también nos dice cómo la tierra sigue girando. Y verdad que a veces da la impresión de que nosotros nos encontramos tan capaces de hacer que la tierra se pare. No. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Y qué bueno sería y qué felices nos sentiríamos si realmente dejásemos que Él condujese esa vida y condujese esos planes. Sabéis, finalmente, las cosas que vale la pena buscar, Él nos lo dice, son un carácter bien formado, el desarrollo de una relación personal y especial con Dios, y todo ello alineado con una correcta perspectiva de vida. El resto no va a tener importancia. La verdad es que yo creo que este libro, si solo nos tuviéramos que quedar con dos versículos o con dos partes, habría que quedarse con el prólogo y el epílogo. El prólogo ya lo hemos visto, vanidad de vanidades, vapor de humo. Y sabéis, el epílogo es muy interesante cuando en Eclesiastés, en el 12, 13, 14 dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Hermanos, que los demás pueden o no saber, los demás pueden o no conocer, pero estemos a bien con nuestro Padre, porque eso nos dará paz y felicidad aquí, y es, en definitiva, lo que este rey nos dice que vale la pena, lo que él en ese testamento existencial llega a la conclusión: no batalles tanto, Dios está arriba y sabe todas las cosas. Ya para concluir, quiero deciros que aprender de las experiencias que hemos vivido es muy importante, pero sabéis, mucho más es aprender del Dios que nos ha sostenido en esas experiencias. Y ya para concluir, cuando nuestro hermano nos estaba cantando el mejor lugar del mundo, la verdad es que ha sido, yo creo que para todos, un momento especial. Y el mejor lugar del mundo, hermanos, es ahora mismo aquí, porque hemos venido a alabar a nuestro Dios. Y quería contaros algo que también he querido compartir con nuestros hermanos de primera hora, porque sabéis, creo que más que lo que uno haya podido preparar y escribir es lo que uno vive, hermanos. Y cuando el hermano estaba cantando, me ha vuelto a venir a la mente. En este mundo que vivimos, en ocasiones nos sentimos como una barquita a la deriva. Y a veces todos, en cualquier etapa de nuestra vida, hemos visto la de este rey fuerte en su juventud, loco en el centro de su vida, pero que supo volver al Padre. Y yo, en esta semana pasada, que como seguro que muchos de vosotros, quien ha perdido un trabajo, tiene una enfermedad en la familia, cualquier otra cuestión que a veces el murmullo que te lleva te hace a tener algún momentito un poquito bajo. Y sabéis, como tantas veces en mi vida, y en algunas ocasiones en especial, yo he sentido que Dios me ha llevado en los brazos y que se ha hecho realidad esa poesía de que solo había dos huellas, pues esta semana me ha hecho: Conchi, recuerda. Y he vivido dos situaciones que tengo que compartir con vosotros, porque no comparto algo que está escrito de hace mucho tiempo. El sábado pasado tuve la oportunidad de vivir que Dios hace milagros aquí y ahora, algo que todos sabemos, pero que a veces es bonito darnos cuenta de ello. Y fue porque en mi querida iglesia de Vallecas, de la que soy miembro, vivimos un bautismo, el de un hijo pródigo, el de un joven por el que yo personalmente y otras muchas personas habíamos estado orando, y este joven volvió. Y el Señor me hizo un regalo maravilloso, porque dije: Señor, qué hermoso. Pero después, el lunes, yo quería torpemente, como hacemos los seres humanos, consolar a una persona que estaba viviendo un momento tan trágico para el cual es muy difícil tener consuelo. Allí vi a vuestro querido pastor Sergio Martorell. Estábamos despidiendo a un joven de la iglesia de Vallecas que ha fallecido con 40 años, muy dramáticamente. Y cuando yo me acercaba a su viuda y la decía: le vas a volver a ver pronto, Ella me hizo recordar esto que yo hoy iba a comentaros. Me hizo recordar este tema. Me dijo, él ya está, pero yo tendré que ser fuerte para conseguir encontrarme con él. Ninguno, hermanos, nos sintamos suficientemente fuertes y sería una pena que los que ya llevamos una trayectoria o cualquiera de nosotros, por las circunstancias que sean, nos perdamos el encuentro con nuestro Creador. Que el Señor nos bendiga mucho.